Y más porque pues sí no tenemos ni cómo comprobar que no firmamos nada, no tienen ellos, no tenemos nada de ellos de cómo nos y les dimos el dinero en efectivo y no hay forma de comprobar que pues sí nos vieron la cara.
La historia de Franco, llamado así por necesitar un nombre protegido, se parece a la de muchos migrantes.
Y pues sí nos asesoraron, que nos dijeron que íbamos a llegar aquí con trabajo y transporte seguro y pues fue como pues me animé a venir.
Hoy en CHHA 1610 AM hablamos de migración y lo hacemos a través de dos testimonios y la voz de un especialista, con quienes trataremos de profundizar en la vulnerabilidad que enfrentan los migrantes que no cuentan con un estatus migratorio regular. Empezamos esto con la siguiente historia. Él en particular viene de México y, como dijo, le prometieron trabajo, hogar, transporte seguro, pero fue víctima de una estafa. Esta historia comenzó en México, en una pequeña ciudad cercana a Monterrey.
Esa persona la contactamos por alguien de allá de donde soy, y de ahí conocí a esa persona, y esa persona nos pasó el contacto, nos dijo que nos anotáramos y pues que íbamos a venir a trabajar y sí, pues tener todo trabajo seguro y el transporte y ya después duramos más, aproximadamente un año sí esperando que nos hablaran. Que para, sí, pues, que según eso era visa y ya cuando llegamos en el mes de noviembre ahí a Monterrey que ya nos hablaron, ya fue cuando nos dijeron que sí, pues que ya estaba, pero que solo era el permiso, el ETA. Y aproximadamente fue un año porque yo me anoté desde diciembre del 2021 y nos hablaron pues el año pasado que fue en noviembre del 22.
Y como ocurre con las estafas, en medio corre mucho dinero.
Por la asesoría, como 30 mil o 40 mil pesos mexicanos.
¿Y ahí les pidieron más dinero?
Y ya cuando, pues para lo de los vuelos y todo eso, para viajar para acá.
¿Ustedes compraron directamente o le dieron el dinero?
Le dimos el dinero a esa persona.
¿Y pagaron alguna otra cosa?
Pues el hospedaje duramos una semana en Monterrey.
Los gastos a los que él se refiere representan un promedio de $3,000 canadienses que fueron cobrados supuestamente por asesoría. Además de ello, se suma, como dice Franco, los gastos de pasajes, hospedaje y alimento. Pero es que además, inicialmente la intención no era llegar a Canadá, por lo menos no la intención de Franco. A él le dijeron que lo llevarían a Estados Unidos.
Que bueno, voy a regresar un poquito, es que haga de cuenta que nosotros desde un principio no veníamos para acá, o nosotros la visa que queríamos aplicar era para Estados Unidos. Y ya cuando nos cambiaron todo, fue en la semana que estuvimos en Monterrey, nos dijeron, ¿saben qué? Ustedes van para Canadá y pues ahí se van a quedar. Y porque nosotros ya allá ya teníamos dónde llegar y todo, en Estados Unidos, cada quien iba con sus familiares y así. Y en esa semana, y como ya no nos quisimos regresar para donde somos, por eso tuvimos que venir aquí.
Uno pensaría que este es un hecho aislado, pero el mismo patrón lo vivió Carlos, quien tuvo una experiencia similar y a quien le dijeron:
queremos que ya, posible, que te vengas tal día para empezar con tu proceso, para posible, para tu visa y así. Y hasta que estábamos allí en Monterrey nos dijeron que no, que digo que iba a ser a Canadá. Y pues nos dijeron que íbamos a tener trabajo, que era lo mismo y que posible, todo lo bueno nos dijeron, pero no nos dijeron lo malo. Y llegué con la misma persona que fueron a recoger a mis compañeros. Y pues ya en eso ya me dijo que si me habían dicho cuánto iba a cobrar de renta y todavía hasta nos cobró por ir por nosotros al aeropuerto.
Fueron engañados. Según el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes, del cual Canadá forma parte, entre otras cosas, este delito implica la facilitación de la entrada ilegal de una persona a un estado parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente. ¿Con qué fin? Con el de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Pero además, ya internamente en las leyes de Canadá, la Ley de Protección de Inmigración y Refugiados prohíbe organizar deliberadamente la entrada a Canadá de una persona o más personas mediante secuestro, fraude, engaño o uso o amenaza de la fuerza o coerción. Este delito se castiga en Canadá con una pena de cadena perpetua y una multa de hasta $1,000,000. Y es que las vulnerabilidades de los migrantes que llegan en circunstancias similares a las de Franco los exponen a muchas violaciones de derechos humanos. Esto es lo que nos dijo Luis Mata, consultor en inmigración y activista por los derechos de los inmigrantes.
La vulnerabilidad de una persona en un país extraño tiene diferentes dimensiones. La primera es desconocer el terreno, las leyes locales, a qué derechos tiene y sobre todo qué tipo de normas le protegen y le permiten llevar a cabo una vida laboral o en general.
De las primeras cosas que ocupaban la cabeza de Carlos y Franco era trabajar. Les habían ofrecido trabajar inmediatamente después de llegar a Canadá. Sin embargo, tener apenas un día de empleo fue todo un reto.
Pues nos dijeron que con cierta persona que íbamos a llegar, si nos decía que había trabajo, que no le preguntáramos ni de qué era, que solamente, pues sí, fuéramos, que ya fuera de demolición o de mudanza o de lo que saliera, si era del Cherokee o de lo que fuera, pero que nosotros fuéramos y ya cuando llegamos aquí, pues nos dijeron que compráramos nuestras cosas de trabajo, las botas, zapatos y alguna otra cosa que se fuera ocupando. Y ya la compramos y en la primera semana que llegamos, pues nomás yo trabajé 2 días y pues a la siguiente ya nomás 1 día y así fue menorando, a veces 2 días por semana o 1 y ya, era todo lo que trabajaba.
¿Y en qué les pusieron?
A mí sí me tocó ir a lo de mudanza y también... Es que iba como... Tenía varios compañeros ahí en donde vivía. Nos iba como rotando y tocando un día en una cosa y un día en otro. Pero pues como le digo, eran aproximadamente 2 días por semana, si acaso, lo que trabajaba.
Me esperaba que a ver qué salía, porque no era de que tuviera posibilidad de un trabajo. Así que ya llegaste, entonces tú te vas para allá y así. Sino que era de que como fuera saliendo ahí, que pues como él era el que movía a la gente y así, ¿no? Ya él mandaba a cierta persona, tú te vas para allá, y así mañana, y nos daba la dirección. Bueno, a los compañeros les daba la dirección que fueran allí y ahí iban a trabajar. Pero a mí no me salió todo el mes que estuve, ¿no?
Ni un solo día.
No.
Al haber ingresado con visa de turista, ninguno de los dos tenía un permiso de trabajo que los respalde, situación que los exponía aún más.
El estatus hace que la persona actúe con mayor temor, se siente culpable desde el mismo comienzo que está en un trabajo, se siente que está obteniendo una especie de privilegio que no se merece. Entonces, como no se lo merece, aparentemente, entre comillas, entonces acepta que le paguen menos, aún sabiendo que hay un salario más alto para ese tipo de trabajo. He conocido muchos casos. Usted estaba ya en su país en una situación muy difícil, con muchas dificultades. En cambio, usted aquí está obteniendo muy buen dinero, mejor, el doble, el triple de lo que usted ganaba allá, etcétera, etcétera. Y con eso mantienen a la persona sometida. Pero en realidad es posible que esté ganando 2, 3 veces más lo que ganaba allá, pero está ganando 3, 4, 5 o 6 veces menos de lo que se gana aquí. Entonces está en una línea de pobreza y de abuso demasiado, demasiado grande.
En consecuencia, una persona sin estatus no accede a...
Y el estatus tiene unos componentes adicionales. Es no solamente tener el permiso para poder ejercer el trabajo, es también tener acceso a servicios. Si tiene un accidente, por ejemplo. Entonces no hay protección, no hay acceso a la salud, no hay acceso a servicios sociales. En muchos lugares, en muchas agencias, y esto es increíble, en más del 90% de las agencias no atienden a trabajadores y a trabajadoras que están fuera de estatus. Por una razón sencilla, esas organizaciones tienen un funding, tienen una financiación, y la financiación les estipula unas condiciones específicas. Para comenzar, como lo que llaman un cachinería, tienen que ser en un área específica, tienen que ser para un tipo de labor específica, y tercero, tiene que ser para gente que tiene determinados estatus, y hay clasificaciones. Unos que llaman NSP, que son gente que están solicitando el estatus, pero ya tienen un estatus, son, por ejemplo, refugee claimers, solicitantes de refugio, por ejemplo. Pero bueno, para hacerte la historia corta, hay gente que no tiene ningún estatus y para ellos son muy poquitas las organizaciones que tienen la capacidad, la autorización y los fondos para poder atender personas con esta situación.
Sin embargo, Mata aclara que, al menos en teoría, aun cuando una persona no acceda a los servicios previamente mencionados, no ha perdido sus derechos laborales más esenciales. Aún sin contar con estatus, tendría derecho a lo siguiente.
La verdad es que si nos atenemos a la ley, a las normas, por ejemplo, el Employment Standards Act, lo que se conoce aquí como ESA, en Ontario, cobija a cualquier ser humano, a cualquier trabajador o a cualquier trabajadora. Hay limitantes, hay limitaciones. Sí, hay limitaciones. No tiene acceso a todos los beneficios establecidos en la ley. Por ejemplo, hay algunos beneficios de Employment Insurance, hay algunos beneficios, por supuesto, del CPP, del Canadian Pension Plan. Aspectos como esos, por supuesto, no, una persona indocumentada no. Pero el pago de sus horas de trabajo, el pago de sus vacaciones, el reconocimiento de sus horas de descanso y el cubrimiento en caso de que sufra un accidente, se supone que el Employment Standards Act cubre a todos y a todas por igual. O sea, no importa que no tengas documentos. Entonces, si tú has sido explotado, si un trabajador o una trabajadora ha sido severamente explotada y ha sufrido deducciones ilegales, irresponsables, no aceptadas por la ley, esas deducciones, la persona tiene derecho a hacer un complaint ante el Ministerio de Trabajo, y hay clínicas que le ofrecen de manera gratuita el servicio. Para eso sí hay atención gratuita y suficiente en la ciudad. Por ejemplo, Parkdale Community Legal Services tiene un pool de abogados y de estudiantes de último año que atienden a los y las trabajadoras que han sufrido casos de abuso laboral. En el pasado, cuando yo trabajé en alguna agencia, referíamos muchos casos para los aspectos legales y se ganaron casos significativos y muy importantes, y Parkdale era la organización que llevaba a cabo esos, la investigación, la documentación, la defensa y la representación de los trabajadores. Hay una organización que se mueve en todo el centro y sur de Ontario que se llama Social Justice Legal Mobile Program. El Social Justice Legal Mobile Program es un grupo de abogados y abogadas itinerantes que se mueven. Tienen la capacidad de ir a los sitios, entrevistar, documentar y representar casos. Trabajamos con ellos. Yo trabajé con algunas de esas abogadas muy de cerca. Muy interesante. O sea, en ese aspecto, en el aspecto laboral, la verdad es que hay más elementos. Aquí en Toronto, por ejemplo, hay 4 legal clinics, community legal clinics. Son clínicas que te atienden de manera gratuita para una cantidad de situaciones. Inclusive esas clínicas, algunas de ellas trabajan para que la persona obtenga legal aid y pueda tener ayuda legal para algunos de sus casos relacionados incluso con inmigración, pero especialmente con el tema laboral.
Hasta aquí la historia de Franco y Carlos ha dejado claro un mismo patrón en la estafa de la que fueron víctimas. Pero la historia tiene muchos más elementos, como por ejemplo, dónde vivían. Una historia que nos hará preguntarnos qué se siente vivir en una casa de 2 habitaciones, 2 inodoros y una ducha entre 30 personas. Para recapitular, Franco y Carlos, nombres protegidos para los testimonios de migración que estamos presentando, fueron víctimas de una estafa en su país cuando entregaron cerca de $3,000 canadienses a supuestos asesores que les ofrecían llevarlos a Estados Unidos a trabajar. Como consecuencia de la estafa, llegaron a Canadá con una visa no de trabajo, sino de turistas, y sin la posibilidad de acceder a un trabajo estable. En esta parte del reportaje te contamos otro de los problemas que enfrentaron, producto de su condición como migrantes con un estatus migratorio precario. Hablamos en este momento de la vivienda.
Ya salí de ahí del aeropuerto, pero como venía con otros compañeros, pues los tuve que esperar. Entonces ya les hablé a la persona de Monterrey, les dije que ya había salido del aeropuerto. Ya fue cuando se comunicaron con la persona de aquí y ya le dijeron que ya habíamos salido. Bueno, veníamos 3 en esa vez y solamente salimos 2. Pues esa persona ya nos llevó ahí a donde estuvimos, sí, pues un mes. Y ya ahí, pues es una casa donde hay también varias personas de México, como aproximadamente 30. Tiene también sótano y son como 2 o 3 cuartos. Pues es como todo, se va acostumbrando uno. Bueno, cada quien haga de comidas, cada quien es, pues sí, depende. Si viene con ciertas personas, pues usted se puede acomodar con ellos, y si no, pues cada quien hace sus comidas y todo así, y pues nos toca el aseo a cada quien y así. Pero pues para bañarse, pues sí, tiene que esperar la lista que terminen todos de bañar.
Así como lo cuenta Franco, tanto él como Carlos vivieron en una casa aquí en Toronto junto a 30 paisanos más. Sí, 30 personas en una casa con un promedio de 2 a 3 habitaciones y 2 inodoros y una ducha. Por ese espacio, cada uno pagaba $600.
¿Esta otra persona era de la misma grupo que supuestamente le asesoraron?
No, según él dijo que ni los conocía. A ellos, que solamente se habían comunicado con ellos, pues como, sí se puede decir, como última, bueno, como opción.
Y sin embargo, eso no era lo que más les preocupaba, porque resilientes como son, sostienen que a todo se puede acostumbrar uno.
Y como le digo, pues eso de vivir con, pues se acostumbra uno, ¿verdad? A vivir con, así, bueno, y mientras nadie se meta con nadie, pues está bien todo.
Luis Mata establece el acceso a la vivienda como otro de los derechos humanos que es difícil acceder cuando se tiene una migración con desventajas.
Para tú rentar un apartamento, los landlords te exigen que tienes que presentar récords, cartas de recomendación, incluso a veces hasta fiador, gente que puede responder por ti. Una persona que está sin documentos en este país difícilmente va a conseguir todos esos respaldos. para poder alquilar un apartamento de manera digna, aún ganando el dinero para pagarlo, aún teniendo el dinero para pagarlo. Y esto lo han aprovechado muy bien, que tienen propiedades grandes, o incluso no grandes, simplemente propiedades, las han dividido en forma de inquilinato. Hasta ahora se está discutiendo, y creo que ya se convierte en legal, tener inquilinatos aquí en esta área, pero todos estos años anteriores ha sido algo que no es aceptable. Sin embargo, cada nada se descubren decenas de casas en las cuales hay 20, 25, 15 personas viviendo en la sala, en los corredores, en los pasillos, en la cocina, apenas separados por cortinas, y la cortina hace que sea una pared, supuestamente. Entonces en un cuarto hay 4 o 5 personas sin protocolos de seguridad, pagando, fuera de eso, sumas escandalosas de renta.
Recordemos que Carlos nos había contado que él no había podido trabajar ni un solo día de todo el mes que estuvo aquí, y Franco apenas había podido conseguir trabajo en unas pocas jornadas, por lo que pagar una nueva renta se convertía en un nuevo egreso.
¿Y entonces cómo pagó esos 600 de la renta?
Pues esos mismos ya vinieron, ellos los Monterrey nos dieron dólares canadienses de nuestro mismo dinero.
¿Y la comida y esas cosas cómo?
Pues ya fue por nuestra parte. Sino que yo también traía mi tarjeta de crédito, pues guardaba el dinero. Y pues de ahí hemos estado hasta ahora.
A estas alturas, muchos se preguntarán qué pasó con las personas que los captaron en Monterrey. ¿Hubo más comunicación con ellos?
Sí, les hablábamos de primero, les decíamos cómo estaban las cosas y ya como que según decían, de rato les hablamos para platicar y ya era todo. Y les mandaba un mensaje y ya después nos dejaban en visto y ya mejor empezamos a ver por nosotros mismos, ya de no estar rogándoles o diciéndoles cosas.
Ante esta situación, sin dinero para pagar un mes más de renta, sin trabajo para continuar esta que no era una aventura ya, sino un destino, tuvieron que buscar otras alternativas. Hasta el momento de esta entrevista, Carlos pensaba regresar a su país.
Pues la verdad, yo pienso regresarme a mi país, a México. No quiero seguir aquí, por eso estoy buscando asesoría para comprar un vuelo de regreso.
Franco, por su parte, al momento que se realizó esta entrevista, aún no decidía su destino. ¿Quedarse en Canadá? ¿Viajar a Estados Unidos? ¿Regresar a México?
De lo que voy a hacer, pues es lo que estoy pensando. Si voy a seguir otros días buscando si encuentro algún trabajo o algo, y si no, pues ya se mirará si también regresarme mejor a mi país.
Y es que la decisión de dejar el país de origen atrás para la mayoría nunca es caprichosa. Estas pueden ser algunas de las razones por las que uno puede dejar casi todo atrás.
Pues por cada quien, pues por buscar mejorar su calidad de vida, bueno, y si tienes sueños, pues cumplirlos, porque pues en nuestro país pues no hay tantas posibilidades también de mejorar, bueno, de económicamente.
Carlos, ya con la experiencia a la espalda, invita a cada compatriota a tener muchísimo cuidado.
Pues que tengan cuidado con personas pues que les induzcan a... Bueno, pues más que nada que los motiven a venirse, pero que primero los conozcan bien cómo será su proceso o su estadía acá. Y pues que no, nunca confíen en personas que les hablen bien, sino que también que les cuenten sus lados, pues los motivos malos y buenos, todo. Ya será decisión de cada quien si los quiere tomar o no.
Las historias de migración pueden venir de todos los colores. Hay historias de éxito, de felicidad, de progreso, también de resignación, también de tristeza. Porque la migración se enmarca en una variedad infinita de posibilidades. Esta fue una de ellas, una situación que nos convoca a la empatía y a la búsqueda incansable de la progresión de derechos. Para CHHA 1610 AM, Daniela León. Este trabajo fue parte del programa de la Iniciativa de Periodismo Local del Fondo Canadiense de Radios Comunitarias, del cual CHHA 1610 AM forma parte.